¿Tienes un proyecto o una marca y quieres publicitarlo? Promocionalo en El Alimentólogo y llega a miles de personas. Ofertamos servicios publicitarios basados en cuñas promocionales, banners en la web y entrevistas personalizadas para que cuentes a nuestra audiencia todo sobre tu proyecto. Si quieres conocer las tarifas y si tu proyecto encaja en la política de promoción, visita el enlace que te dejo en las notas del episodio. Estaré encantado de trabajar contigo. Empezamos con el episodio. Muy buenas, soy José María Puya,
dietista, tecnólogo de los alimentos y divulgador de alimentación desde hace más de una década.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Alimentólogo, el podcast para amantes de la nutrición. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Alimentólogo y un nuevo episodio de la mítica sección El Lado Más Personal. Preguntas a personas del sector de la nutrición, del entrenamiento, del mundo del fitness, que salen un poco de todo lo profesional. Además, hoy tenemos a un gran amigo, Marcos GT, conocido por muchos como Cultura de Gym, y le vamos a preguntar muchas cosas suyas, tanto profesionales como personales. Quédate porque te va a gustar muchísimo. Admiro a Marcos desde siempre, nos conocemos desde hace más de 10 años, impresionantemente todavía no nos conocemos en persona. Tengo que pedirte que si te gusta todo el contenido que estamos subiendo, que te suscribas a mi canal de YouTube, porque te vas a encontrar un montón de contenido relacionado con todo el mundo de la salud, de la nutrición y del fitness. Sin más dilación, te dejo con la entrevista a Marcos GT. Antes de comenzar, te presento a los mecenas de este episodio. En primera instancia tenemos a la Universidad Católica de Ávila, la UCAP, que oferta el grado de Nutrición Humana en modalidad semipresencial, un grado en el que podrás seguir las clases desde casa, tanto en directo como en diferido, ya que éstas se quedan grabadas. En casos en los que necesitas compatibilizar trabajo y estudio, estudiar en UCAP es una gran opción. Tienes toda la información en el enlace que te dejo en las notas del episodio. En segundo lugar, tenemos a ITEP, el Instituto Técnico de Estudios Profesionales, que es un instituto privado de formación profesional con modalidad semipresencial y presencial en Sevilla y Móstoles, siendo una de las mejores opciones para titular como técnico superior en dietética de forma online. Tiene más información en los links de las notas del episodio. Así que nada más y empezamos. Marcos GT, como yo te conocí y como te voy a hablar hoy. Marcos GT, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos?
Muy bien, tío. Feliz, feliz de estar aquí contigo, compartiendo espacio virtual.
Joder, tío. Siempre lo decimos en todas las entrevistas y en todas las charlas que tenemos, siempre lo decimos, pero es que es verdad que no se cumple. Me parece impresionante que todavía no te conozca en persona.
Bueno, lo bueno se hace esperar. Sí, sí que es un poco, es curioso porque al final pasan los años, tío, vas desvirtualizando gente del sector, pero tú y yo no hay manera, tío. Y mira que me das buenas vibras y que me gustaría, pues no sé, tomarme un café, una cerveza contigo, pero no se ha dado, tío, no se ha dado y se dará.
Nada, tío, de hecho me acuerdo que dijiste lo mismo, lo de lo bueno se hace esperar, en un directo que hicimos en el confinamiento en 2020 y nada, o sea, todavía imposible, ¿eh?
Siempre que hablamos lo digo porque, joder, me apetece, pero ya se dará.
Totalmente. Bueno, tío, sección muy especial de mi canal, El Lado Más Personal. Por aquí han venido gente muy top, como Eneco Baz, como Ángel Siete Real, Aitor Sánchez, Sergio Espinar. Y tu perfil es uno de los perfiles más, para mí, más curioso, de los perfiles más importantes, porque, bueno, al final crecimos a nivel de redes en la misma época. Te tengo mucha estima, tío. Y creo que, bueno, que tu perfil en los últimos años pues ha dado un boom bastante grande y creo que hay mucha gente que seguro que le va a gustar cosas que nos vas a contar.
Pues dispuesto a todo, tío. No sabía que venía realmente, pero bueno, dispuesto a desnudarme como persona si hace falta, así que no pasa nada.
Bueno, para la persona que no te conozca, Marcos, es increíble porque yo las entrevistas que he escuchado tuya, o sea, ya te he comentado que eres de las pocas cuentas que yo sigo, o sea, que yo consumo en redes sociales, de las pocas, y claro, tú estás realmente enfocado casi a tope en el mundo del culturismo, del fitness y demás. Pero claro, el alimentólogo, es verdad que hay una parte de gente del fitness, pero hay una parte que es únicamente nutrición y salud, población general, etcétera. Por lo tanto, puede haber gente que no te conozca, ¿vale? De forma muy resumida, ¿cómo te presentarías a nuestro público?
Pues soy preparador de fitness y culturismo y a lo que me dedico, mi mantra especial es la salud, preservar la salud dentro de estos deportes tan demandantes a nivel físico y psicológico. Así que ese es un poco quién soy, Marcos, e intento pues preservar la salud lo máximo posible dentro de los objetivos individuales que tenga una persona con su físico, con su salud o lo que sea, que muchas veces se olvida y es una pena, tío.
Bueno, ¿cuándo ponemos la fecha en la que tú empezaste a divulgar en redes sociales?
Buf, pues fíjate que acabamos de sacar un proyecto bastante tocho y lo tuve que buscar. Y creo que en diciembre de 2012, tío, fue cuando abrí mi cuenta de Twitter. Y me acuerdo que estuve pensando el nombre y dije, en plan, porque yo, o sea, yo estuve de forma impersonal creo que cerca de un año, hasta que vi que, bueno, pues la gente quería conocer a la persona que había detrás y eso, y pues di la cara, tampoco tenía nada que esconder, pero lo estuve dando vueltas y me acuerdo de ese momento de darle vueltas y, tío, ¿y qué pretendo hacer? Pues meter un poco más de cultura en los gimnasios, tal, qué es lo que falta conocimiento, hasta que, bueno, pues cultura de gym. Y diciembre de 2012, tío, se podría decir que 2013, inicios de 2013 fue cuando empecé un poquito a gestar el embrión.
Yo igual, tío. O sea, fue más o menos la misma fecha, por eso te digo que es muy especial. Entonces, desde esa época hasta ahora mismo, coméntanos las diferentes etapas que has tenido en la divulgación, si es que consideras que has tenido diferentes etapas.
Uf, casi lo podría segregar a nivel personal y profesional, tío. A nivel profesional ha cambiado todo muchísimo, muchísimo. Se ha ido mercantilizado todo mucho hacia, casi instrumentalizado hacia el yo sé más que tú, yo divulgo más que tú. Hay una lucha de egos horrible en redes, más que lo puramente económico, porque la gente si quisiera hacer dinero, estoy seguro que seguiría otras estrategias. Pero se ha instrumentalizado mucho en cuanto a yo sé más que tú, mi formación es mejor, lo que yo digo es mejor. Y yo recuerdo que antes, no siendo un entorno del todo sano Twitter, sí que se debatía mucho y se conversaba. Yo siempre he sido una persona que ha sido muy participativo con los debates y sí que es cierto que por nuestra enseñanza, por nuestra cultura occidental, la gente no sabe debatir y pues los debates pues podían acabar saliendo muy, muy caldeado de algún debate. Pero se debatía más. Hoy en día simplemente no se debate nada, yo te muestro lo que sé, si no te gusta te bloqueo y se ha instrumentalizado todo mucho hacia ahí. Soy una persona que intenta sacar siempre el lado bueno de las cosas y digo, mira, para la gente que quiera aprender, estamos en la mejor época. Sí que es cierto que hay mucha sobreinformación, pero si sabes elegir a los perfiles adecuados, como hay esa lucha de egos tan grande, sí que es, la gente se deja mucho la piel en soltar mucha información, con lo cual, mira, eso es lo positivo. Pero de cara a la relación profesional, antes era mucho más sana, tío. Yo, por ejemplo, de conseguir una buena relación personal o profesional contigo, de llegar a admirar a gente como Ismael Galancho, Sergio Espinar, que lo conocí también por esa época, vas conociendo a mucha gente que, joder, le vas teniendo admiración profesional y creo que eso a día de hoy ya no existe, tío. A día de hoy lo que hay es competencia. Y en ese sentido, pues hay un cambio. Como te digo, yo saco el lado positivo y digo, pues mira, por las buenas o por las malas, hay muchísima información, pero por cómo yo soy me da un poquito de, como se dice en Galicia, morriña, tío. Echo un poco de menos eso. Pero bueno, que es lo que hay, evolucionamos y ya está.
Cuando hablas de hoy en día, tío, ¿te refieres a los últimos, o sea, post-pandemia? ¿Te refieres en los últimos 5 o 6 años? ¿Qué es para ti la actualidad en las redes sociales a nivel de divulgación?
Yo casi diría pospandemia, tío. La pandemia ha pegado un boom muy grande en cuanto a formaciones online, a generaciones de cuentas que van más allá de Alberto /Fit, María /Fit, sino gente que realmente pues divulgo, te muestro lo que sé y soy preparador. Antes había mucho la línea esta de he competido un par de veces y hago asesorías, pero es que ahora la gente lo instrumentaliza mucho en plan, mira todo lo que sé, comparte información, entonces se ha generado como un gran boom, como un tsunami de gente que comparte información, lo cual, joder, es muy bueno porque se van instaurando cosas que son muy ciertas, sobre todo teniendo referentes como Enecobaz, Ismael Galancho, que al final para esta gente que empieza son referentes y si de alguna forma van picando información de esos referentes que son Science Bases y la van trasladando también, pues es muy positivo, pero sí que he visto un boom en ese sentido, entonces ha habido un cambio con cosas buenas en ese sentido y es un poco lo que veo pospandemia, la verdad.
¿Cómo crees que han afectado las últimas, el último formato de los últimos años que son los vídeos verticales, tío? Lo que es TikTok, Reels, Shorts.
A la hora de la retención, es una pregunta muy amplia, pero a la hora de la retención, cada vez hay que ser, hay que tener un factor diferenciador, hay que ser más espectacular o hay que mostrar más el físico. O tienes los primeros 3 segundos de un reel son determinantes, tío, para que la gente vea el reel. Entonces, el problema es que Instagram no es una biblioteca. La gente que quiere conocimiento va a una biblioteca. Y tenemos el problema que, como decía antes, Instagram se ha instrumentalizado en el fitness en cuanto al conocimiento. Entonces, para que a la gente, a tu comunidad, le llegue ese conocimiento, hay que ser muy espectacular, porque cada vez Instagram capa más las visualizaciones. Entonces, es complicado. De hecho, yo muchas veces me encuentro yo mismo haciendo reels que hace 4 años, José, te juro por Dios que ni de broma haría yo esos reels. Y los hago porque digo, mira, si mi objetivo es que la información llegue a más gente, si mi objetivo es que información llegue a gente nueva y esta es una herramienta, pues tío, la uso. Pero bueno, que al final es, siguiendo una línea darwiniana, el adaptarse, tío, adaptarse al cambio y es lo que hay, ya está.
Sí, de hecho eso... te lo quería preguntar luego. Yo creo que hoy día, tío, si nos dijesen nuestro yo de hace años la cantidad de horas que ejercemos para difundir los contenidos, tío, cuando antes hacíamos un artículo en PowerExplosive.com, tú y yo cuando estábamos en el team, cuando hacíamos un simple vídeo de YouTube y ya eso llegaba a todo el mundo. Yo recuerdo, tío, que muchísima gente me conoció por el típico artículo que hice de la sinefrina, o sea, cuando no había artículo de la sinefrina, 2014. Y ahora, tío, para tú poder llegar a una persona tienes que hacer, o sea, tienes lo primero que hacer una entrevista, un vídeo, formato horizontal, luego captar el clip, subirlo en TikTok, en Reels, en Shorts y a ver si uno pega. O sea, y eso, tío, yo también lo hago en parte y me parece muy triste, pero es que es lo que tú dices, tío, o adaptas o mueres, ¿eh?
100%. Antes, tío, entrabas en Twitter, que aunque sea una jungla, tú entrabas en Twitter y ponías, yo qué sé, la liberación de GH es pulsátil y esto eleva los niveles de IGF-1, pero esto no es relevante para la hipertrofia, lo que sea. Y la gente te comentaba y lo compartía y se generaba un debate. A día de hoy te tienes que pasar 15 minutos pensando en lo que tienes en la mente, en cómo hacerlo atractivo antes de publicarlo. Y es un desgaste, con lo cual publicas menos, te supone más esfuerzo. Pero bueno, es lo que hay, tío. Es lo que hay.
Es complejísimo, tío. 2022. O sea, de verdad, es complejísimo. O sea, de verdad, el que realmente no se dedica a la creación de contenido y no lo ha hecho, de verdad que hoy día no sabes la de tiempo que invertimos en eso, tío. Y me parece en parte triste. Y te digo una cosa, ¿eh? Yo estoy completamente seguro que a ti también te tiene que gustar un mínimo lo que es esa difusión, porque si no te gustase no lo harías. O sea, como yo. A mí también me gusta un mínimo. O sea, me gusta más la creación del contenido más que la difusión y pensar cómo sacarlo, no sé qué. Pero, tío, esto para el que no le gusta es una locura, ¿eh?
A mí me gusta mucho, tío, te digo de verdad.
Claro, ya lo sé, claro.
Mira, José, que me lo paso, tío, estoy más a gusto que un niño en brazos. A veces la gente, tío, cuando subo cualquier tipo de queja, digo en plan, y me dice la gente, joder, tío, lo que tienes que aguantar. Y en el fondo digo, tío, ni te crees, tío, ni te imaginarías lo bien que me lo paso. Lo que pasa es que de vez en cuando, tío, me gusta, como dijo hace poco Arturo Pérez Reverte, patear el hormiguero, tío, a ver qué pasa, en plan, soltar. O sea, yo me tengo metido en jaleos, tío, que si las cremas solares, que si no sé qué.
Sí, lo
y
sé,
ver
lo
cómo
sé.
Reacciona la gente, que yo digo en plan, oh, es que la gente... Pero me lo paso como un puto enano, tío. Y realmente me doy cuenta que entre esos enfrentamientos hay mucha gente que aprende, que curiosea, que busca información. Y me quedo con eso, tío. Y ya está. Y yo qué sé. Es lo que es, pero sacas lo bueno y te lo puedes pasar bien.
Por ahí te quería preguntar, Marcos. A ver, tío, los que te conocemos de hace ya muchos años, tú por lo menos a nivel de redes, tú no eras tan sumamente polémico. Sí que es verdad que siempre has tenido un carácter fuerte, pero no eras polémico, tío. O sea, no eras polémico. Y ojo, que ese polémico no quiere decir que esté mal, ¿eh? Pero tú, por ejemplo, te has curtido con los años, lo has forzado. ¿Nos lo puedes comentar? Porque es que me da mucha curiosidad, tío.
No, yo siempre he tenido un espíritu muy crítico, tío, muy, muy crítico. Yo siempre que he visto un dogma o algo, siempre me he preguntado, ¿y por qué, tío? Pero ya desde crío, en plan, ¿y mamá? ¿Y por qué somos cristianos? ¿Y por qué? ¿Y por qué en otros lados no? Y me doy cuenta que la gente evoluciona, crece y no se cuestiona nada. Y de alguna forma, el cuestionar cosas que consideras, pues, rígidas y estáticas, es bonito, tío. Y sé que hay gente a la que le perturba que cuestione sus realidades. Simplemente he visto que es como una herramienta para que la gente se cuestione cosas que antes no se cuestionaba. Y para mí, te digo en serio, que es muy, muy divertido, tío. Muy divertido. Entonces, me lo paso bien, la gente aprende, yo también aprendo. Y, joder, hay gente, digo siempre, que yo por mensajes directos tengo aprendido mogollón, tío. Me sigue gente muy culta, muy. De hecho, el perfil de mis seguidores es gente con un nivel socioeconómico medio alto, es decir, gente con a nivel formativo bien. Y tengo debates y conversaciones muy, muy interesantes, tío, en mi tiempo libre me refiero, ¿eh? Y, tío, para mí las redes sociales son muy positivas, aunque muchas veces nos quejemos de lo malo o señalemos lo malo. Pero no me he vuelto crítico por llamar la atención. No, lo paso bien, aprendo y creo que para la gente que es un poco crítica, tío, que aprende mucho. Es como ahora, llevo unas semanas hablando de las contracturas y la
Sí.
gente te dice en plan, qué tonto eres, no sé qué, solo quieres llamar la atención. Y yo digo, tío, que las contracturas no existen, coño, como tú las. Otra cosa es que yo utilice, obviamente, un mensaje a primera sobresimplificado. Para generar un poco de. Porque tú tienes que generar emoción en redes sociales y eso lo he aprendido con los años. Entonces, ¿que yo podría meter ese mensaje de forma mucho más aséptica? Sí, pero ¿llamaría la atención? No. ¿Y de quién llamaría la atención? De gente académica que ya lo sabe. Y a mí lo que me interesa es llamar la atención de gente, pues más visceral, que tiene menos conocimiento en eso. Y sé que para llegar a esa gente, o muestro cosas que no estoy dispuesto a mostrar, como estar constantemente mostrando mi físico. Cosas que no quiero, o esa es la herramienta que he encontrado, tío, y me lo paso bien. Así que, mira, win-win.
¿Y en algunos momentos te afecta, tío? En plan, ¿alguna crítica, algún hater, alguna acción maligna de que tú hayas dicho, joder, tío, ¿hasta dónde puede llegar la gente?
No, no me afecta. Aunque pueda parecer que lo digo por sonar duro. En el pasado me afectaba mucho, pero porque me mostraba yo más como Marcos. A día de hoy digo siempre lo mismo, no muestro mis emociones, no muestro a mi familia, no muestro cosas que yo quiero. Que me digan, tío, eres, yo qué sé, es que el insulto más vejatorio que se te pueda ocurrir no me puede hacer daño, porque tú más o menos me conoces y hay mucha gente que me conoce, pero una persona que no me conoce, no tiene esa capacidad, no me puede hacer daño porque digo, tío, divulgo. Puedes estar más o menos de acuerdo con mis ideas, que tampoco son mis ideas como tal, sino que siempre lo apoyo con ciencia y tal. Entonces digo, no estás discutiendo conmigo, no estás discutiendo con Marcos, estás discutiendo con una cuenta de Instagram que te está mostrando cierta información, puedo debatir allí hasta donde quieras, pero el hacerme daño no tienes esa capacidad. Entonces he aprendido a separar o a segmentar lo emocional de lo profesional. Como profesional considero que soy bueno, porque me esfuerzo mucho en ser bueno. Y sí que es cierto que a veces cuando critican eso o cuando critican ciertas cosas sí que me puede molestar, pero tanto como dañarme, enfadarme, no, tío. Por ejemplo, si dijese, mira, para aterrizarte, lo que soy mal profesional, porque lo que sea, por cualquier motivo, me gustaría, me dolería porque digo, en plan, vale, lo tengo que mejorar, pero sería un dolor positivo para mí. Porque digo, en plan, vale, ¿qué coño hago mal en mi trabajo? Bueno, perdona por los tacos, ¿qué hago mal en mi trabajo? Porque me duele, porque me he esforzado mucho y no me he dado cuenta, pero lo mejoraría, con lo cual, hasta en ese caso que me doliese, sería positivo para mí. Entonces, no, tío, no me hacen daño en las redes. A día de hoy, a lo mejor en el futuro, puede ser.
Me interesa mucho lo que has comentado, Marcos, sobre lo de que no sacas tu vida privada, ¿vale? Tenemos muchos compañeros del sector que lo han hecho siempre, lo siguen haciendo, y muchas veces, claro, cuando se meten en la vida privada, va algún hater, alguna cuenta así regulera, pues yo siempre pienso, claro, tío, es que lo sacas todo. ¿Tú crees que hoy día habría que tener muchísimo más cuidado en redes sociales, aunque ya sea blogger, ya sea divulgador de nutrición o ya sea divulgador de petanca? O sea, me da igual. ¿Crees que hay que tener mucho cuidado con sacar la vida privada en redes sociales?
A ver, yo vivo en un pueblo pequeño de 1.000 personas. Como cualquier persona que vive en un pueblo y que conoce donde se conocen todos, en un pueblo hay muchos personajes. Personajes que pueden ser más o menos peligrosos, ofensivos. Imagínate una cuenta que la siguen 50, 60, 70 mil personas, la de personajes que podrá haber. O al menos cuentas públicas que cualquier persona, aunque no te siga, pues puede acceder. Entonces, yo soy muy receloso de mi intimidad y de lo que muestro. Si, por ejemplo, tuviese un crío, un niño pequeño, o es que incluso mis padres, poder exponer de alguna forma a mis padres y que alguien supiese, pues, dónde viven, poder hacerles daño. Yo soy muy receloso, desconfiado, no lo sé, cuido mucho de lo mío. Entonces, no mostrando eso, a mí que me hagan daño a mí dialécticamente o incluso que alguien me quiera pegar o lo que sea, digo, no me importa, tío. Entonces, como me siento protegido en ese sentido, sí que creo que habría que tener cuidado. Creo que habría que tener cuidado porque estás expuesta a muchas personas, sobre todo si tu cuenta es pública. Y aunque la tengas privada, tienes mucha gente ahí que no sabes que te sigue. Pero bueno, tío, es la vida. Es como salir a la calle y te das un paseo por la Castellana de Madrid y te cruzas con muchas personas que vete a saber tú, ¿sabes? Pero claro, si tienen información sobre ti y tú no tienes información sobre esa gente, es complicado. Mira, a mí una vez en la playa, tío, fue de las cosas que más me llamó la atención. Estaba con dos amigos míos, uno de ellos es Policía Nacional y otro era un culturista que yo preparaba, y me mandaron un mensaje por Facebook y me dijeron en plan, buah, tío, ¿tú estuviste hoy en esta playa tal, que es una playa de Galicia? Y yo, sí, ¿cómo lo sabes? Joder, estuvimos andando un rato detrás de vosotros, tío, y pensamos en saludarte y tal, pero no te dijimos nada. Y yo, o sea, yo entiendo por lo que me lo dices, pensaba yo, pero me resultó súper violento, tío, estar yo con mis amigos, con mi mente en babia, o sea, relajado, y gente detrás siguiéndonos, ¿sabes? Y claro, me seguían porque me conocían. Y claro, me resultó súper violento, y digo, en plan, a ver. Vas madurando, lo reflexionas y dices, a ver, tampoco tengo nada que esconder, me venían a saludar, pero imagínate que fuera una persona que te quisiese hacer daño, ¿sabes? No lo sé, tío. Yo prefiero ser receloso de mi intimidad. No sé, me siento más seguro así.
Estoy contigo, tío. Hablemos de cultura de gym, ¿vale?
Vale.
¿Cuáles creen que han sido para ti los factores del éxito, de su crecimiento, tío?
Ser muy honesto, tío. Ser muy honesto y tener unos valores muy férreos, muy, muy férreos. Hemos hecho, por ejemplo, por ponerte un caso, lanzamientos con diferentes empresas y siempre, pues, una empresa con marketers o lo que sea, te dicen en plan, vale, tenemos una forma de hacer mucho dinero con estrategias agresivas y yo siempre las he rechazado. Yo siempre que la imagen de cultura, o mejor dicho, mis valores se viesen comprometidos, siempre he dicho que no, tío. Y mantenerse fiel. Y tener la capacidad de pedir disculpas cuando te equivocas, que considero que hay una vez que me he equivocado mucho con cultura, he pedido disculpas y las pido las veces que sean necesarias, y creo que eso es, marca mucho el carácter y la gente lo valora, tío. Creo que esa es la, si hay una clave es esa, ser fiel a uno mismo.
¿Nos podrías comentar, Marcos, un día normal de tu trabajo, tío?
Cambia por épocas. A día de hoy, como te dije, estamos sacando un proyecto, tío, muy ambicioso, que es el índice de hipertrofia, que realmente creo que lo va a cambiar un poquito todo, el paradigma. Es muy, muy ambicioso a muchos niveles. Y un día de hoy es levantarse por la mañana, tengo un documento con tareas y, tío, es un no parar. Es un no parar reuniones, es un no parar. Es una dinámica poco, poco sana, la verdad. Pero con mucha ilusión, así que todos los días son diferentes, pero es uno parar.
O sea, por ahí me interesa. ¿Utilizas aplicaciones de productividad? ¿Utilizas algo que crees que a la gente le puede interesar?
Sí, mira, para organizarme a día de hoy utilizo Slack, que la recomiendo muchísimo, y luego utilizo también Asana, tío. Y creo que son aplicaciones que 100% las recomendaría. Tú tienes ahí tus tareas y según vas haciendo una tarea, la sacas de la ecuación y listo, y vas, pam, pam, pam. Yo sí que es cierto, también soy súper productivo. Si llego a un punto que veo que no soy productivo, paro, voy a dar un paseo y vuelvo. Y son tareas que a nivel de organización, tío, porque yo me he dado cuenta, siempre he confiado mucho en mi cabeza y decía, en plan, vale, a las 5 tengo una reunión con, yo qué sé, con Pedro, a las 6 tengo una reunión con Laura. Y claro, llego a un punto que tienes tanta información que se te va pasando y empiezas a llegar tarde a una reunión y empiezas, y digo, tío, si tenemos Google Calendar, si tenemos Slack, si tenemos Asana, si tenemos tantísimas cosas donde ya no es que te ayuden, sino es que te sacas energía mental para tu familia, para tu pareja, para. Es mucha energía mental. El que te salte una alarma y que te diga, en plan, en 15 minutos tienes una reunión con José. Tío, maravilloso. Entonces, son aplicaciones que recomiendo.
La concentración que tú tienes, por ejemplo, de cara a una reunión, de cara a escribir, de cara a crear contenido, hacer un guión, grabar, ¿siempre suele ser la misma en todas las tareas o cambia mucho respecto al tipo de tarea?
Cambia mucho. Yo, por ejemplo, tengo una memoria bastante eidética, con lo cual, si tú me dices un discurso, yo lo aprendo y, por ejemplo, ahora que estamos presentando el producto, yo lo presento de forma muy automática. Si, por ejemplo, necesito un proceso creativo, eso sí que requiere de un mimo especial. Requiere de que yo me salga a dar un paseo largo, de que me ponga quizás mi música, a veces necesito estar en silencio, necesita más ambientarse. El proceso creativo es muy aleatorio, pero sí que necesito que tenga una entrada y una salida. Entonces, varía, 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 varía.
¿Qué es lo que estás escuchando ahora de música?
De música, pues soy bastante metalero. Creo que ahí tengo cierto enlace contigo a nivel
Sí.
de buen gusto musical. Y sí, tío, soy bastante metalero. Aparte es un género tan amplio y con tantas ramificaciones que voy descubriendo grupos nuevos. Hace un par de semanas descubrí un grupo que me parece increíble. Y son cosas que me siguen haciendo mucha ilusión, tío. Descubrir un grupo nuevo me hace muy feliz. Y soy muy metalero en general.
¿Crees, tío, que como se está diciendo mucho, el rock y el metal cada vez están muriendo más?
Sí, porque las generaciones ya ni lo valoran a nivel artístico, ni acústico, ni yo soy capaz de valorar lo de ahora, y creo que hay una brecha generacional importante, tío. Yo siempre lo frivolizo con humor, que digo, no, la gente no tiene buen gusto, pero creo que a nivel de realmente el neuromarketing, yo tengo un pensamiento muy científico en casi todas las áreas, y sí que es cierto que yo tengo un vínculo emocional muy fuerte con muchas cosas. Pero a día de hoy, estudiando un poco el neuromarketing, cómo se activan ciertas zonas de nuestro cerebro, por ejemplo, el ritmo del reggaetón, que es tun chum pan, tun chum chum pan, entra muy bien. Es como algodón de azúcar para el cerebro, ¿sabes? Entonces yo entiendo que guste, pero es que a nivel artístico, a nivel compositivo, no tiene riqueza. Y claro, yo cuando digo esto me dice la gente, eres un purete, eres un boomer, y yo, lo que tú quieras, pero a nivel de riqueza, tío, o es todo demasiado producido en estudio. Entonces, simplemente creo que hay un punto de no retorno, o quizás esto sea una moda que se acabe pasando, pero es que como lo de ahora está hecho para gustar, es complicado, pero bueno.
Hombre, yo no creo que esto sea una moda. O sea, yo creo que al final el reggaetón, bueno, el reggaetón realmente ha evolucionado mucho porque los inicios fueron con Daddy Yankee, o sea, a principios de los 2000 y todo eso. Y ahora es como una evolución donde el reggaetón ya, o sea, mezclado con trap, mezclado ya con ya no se sabe lo que es, pero está
Bueno,
claro que a la
ojo,
gente le gusta eso.
perdona, el trap sí que me parece mucho más artístico. Dentro de que yo no sea mi target, o sea, no sea yo su target como oyente, sí que me parece más artístico.
Sí, a ver, realmente, sí, es que yo también soy un poco como tú, ¿eh? O sea, yo al final crecí con el rock y el metal, luego empecé un poco más con el mundo del rap, pero yo sí que opino, tío, que las generaciones actuales, pues lo que quieren es lo que quieren, tío. Es música muy sencilla, que no le coma mucho la cabeza, tío, y que bueno, que es respetable. O sea, que me refiero que al
Ah,
final yo entiendo perfectamente que a la mayoría de la gente, tío, no le guste Slipknot. Que no le guste Linkin Park, que no le guste Of Mice and Men, obviamente, tío. Es que si tú te pones a pensar, tío, una persona que no sabe valorar los tipos de guturales de un cantante de metalcore, yo qué sé, es que es un grito, es un grito. Es como un
sí.
grito mal hecho, pero la técnica vocal es una locura. Una locura, es. O lo que hacía Chester Bennington en Linkin Park y demás.
Wow, ya ves, y joder, el trasfondo emocional que hay detrás, tío. El por qué haces ese gutural, el por qué haces ese grito, es lo que intentas transmitir, pero eso es lo de siempre. O lo sientes, tío, o no lo sientes. Entonces,
Total.
100% respetable todo.
Espero que te haya gustado el episodio. Puedes conocer mis servicios y mis productos en mi marca alimentología.com. Me puedes contactar en mi cuenta de Instagram
@josekenji
y escribirme a mi correo
info@alimentología.com.
Te agradecería muchísimo que nos sigas en el podcast
iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o YouTube
y que nos apoyes con un me gusta. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.